Aquí cayó ella. Hubo un largo silencio. Don Luis no sabía qué decir. Las lágrimas bañaban la cara de Pepita, quien por fin continuó. Lo sé. Usted no me ama y hace bien en decirme adiós. Lo dejaré libre de mi molesta persona. Adiós. Adiós para siempre. Dicho esto, Pepita se levantó del sofá y sin volver la cara, corrió hacia la puerta que daba a las habitaciones interiores. Don Luis sintió en su corazón amargos dolores. Tuvo miedo de que Pepita muriera. Intentó evitar que saliera de la sala, pero no llegó a tiempo. Pepita pasó la puerta y se perdió en la oscuridad. Como arrastrado por una mano que no podía ver, don Luis la siguió y entró detrás de ella en la oscura habitación. La sala quedó vacía. Solo se oía el agua de la fuente del jardín. Por la ventana entraban el dulce olor de las flores y la luz de la luna. Después de un largo rato, don Luis apareció de nuevo saliendo de la oscuridad. En su cara se veía pintado un terrible dolor. Se dejó caer en una silla. Se tapó la cara con las manos y así estuvo más de media hora metido en sus pensamientos más amargos. Quien lo hubiera visto habría pensado que acababa de matar a Pepita. Pepita, sin embargo, apareció poco después. Con paso lento, con la mirada dirigida al suelo, llegó hasta cerca de donde estaba don Luis y dijo de este modo: «Ahora, aunque tarde, conozco todo el mal que hay en mi corazón, pero no quiero que me creas peor de lo que soy. Mira, no pienses que ha habido en mí engaño ni plan para perderte. Tú de nada eres culpable. Tu pecado es muy pequeño. En mí es grave y horrible. Ahora te merezco menos que nunca. Vete. Yo soy ahora quien te pide que te vayas. Dios te perdonará esta caída. Limpio de nuevo de culpa, continúa tu camino y hazte sacerdote de Dios. Eres libre. No quiero ni puedo mantenerte atado a mí». Al decir esto, Pepita se puso de rodillas y se agachó hasta tocar con la frente el suelo de la sala. Don Luis siguió sin moverse y así estuvieron los dos algunos minutos en terrible silencio. Con voz apagada, sin levantar la cara del suelo, continuó luego Pepita: «Vete ya. Yo tendré valor para sufrir tu olvido y tu odio que tan merecidos tengo. Seré tu criada, pero lejos de ti, para no traerte a la memoria la vergüenza de esta noche». Pepita empezó a llorar. Don Luis no pudo más. Se puso en pie, llegó a donde estaba Pepita y la levantó entre sus brazos, apretándola contra su pecho y llenándola de besos. «Alma mía», dijo por último don Luis, «amada de mi corazón, levanta ya la cara y nunca más te pongas de rodillas delante de mí. La culpa es toda mía porque no supe separarme de tu lado cuando debía. Un verdadero sacerdote no se habría dejado ganar por la pasión y Dios le habría dado fuerza. Está claro que yo me equivoqué al elegir mi camino y que solo me movía el orgullo. No comprendo qué viste en mí para enamorarte de ese modo». «No seas tan duro contigo mismo», respondió Pepita ya más tranquila. «Quiero que me elijas por amor, libremente, no para reparar una falta. Vete si no me amas, si crees que soy culpable de algo. No saldrá de mis labios ni una queja, aunque para siempre me abandones y no vuelvas a acordarte de mí». La respuesta de don Luis no cabía ya en las estrechas posibilidades del lenguaje humano. Don Luis cortó las palabras de Pepita, cerrando los labios de ella con los suyos en un beso lleno de pasión. Bastante más tarde, avisando de su llegada con unas toses y el ruido de sus pasos, entró Antoñona en la sala diciendo: «Vaya, una larga conversación es esta. Hora es ya de que te vayas, don Luis. Son cerca de las 2 de la mañana. «Está bien», dijo Pepita. «Se irá enseguida». Antoñona volvió a salir de la sala y esperó fuera. Pepita estaba cambiada. Las alegrías que no había tenido cuando niña, ni en los primeros años de su juventud, surgieron de pronto en su alma como nace la tierra cuando las nieves y los hielos del invierno desaparecen. Se sabía amada y aquello la llenaba de inocente alegría. Alegre y feliz fue a buscar un peine y puso en orden el pelo de don Luis, besándoselo después. «Adiós, dulce rey de mi alma», le dijo. «Yo se lo diré todo a tu padre si tú no te atreves. Él es bueno y nos perdonará». Los dos amantes se separaron. Don Luis bajó hasta el portal acompañado de Antoñona. Antes de despedirse y sin pensarlo dos veces, dijo: «Antoñona, tú que lo sabes todo, dime quién es el conde de Genazaar y qué clase de relaciones ha tenido con tu señora». Temprano empiezas a dudar de tu amada. No es que dude, es que necesito saberlo. Es mejor así. Ese conde es un mal hombre y un jugador. Se empeñó en que mi niña lo quisiera, y como la niña nunca lo ha aceptado, está muy molesto con ella. Esto no quita que le deba aún más de 1000 duros. Se los prestó hace años don Gumersindo porque Pepita se lo pidió. El tonto del conde creyó sin duda que Pepita, tan buena de casada, lo sería aún más de viuda y que le tomaría por marido. Cuando Pepita se negó, el conde se puso furioso. «Adiós, Antoñona», dijo don Luis, y salió a la calle tranquila y oscura. En la calle, lejos de la vista de Antoñona, don Luis se puso a pensar seriamente. Todo estaba claro y ya había decidido lo que tenía que hacer. Al lado de Pepita era feliz. Se sentía, sin embargo, un poco asustado ante aquel cambio en su vida. ¿Qué pensaría el deán, su tío? Y sobre todo, ¿qué motivo tan grave de queja para su padre? Por otro lado, lo que él antes llamaba su caída no le parecía tan terrible ahora que había caído. Se daba cuenta de que nunca hubiera podido ser sacerdote y de que aquella vocación religiosa había sido más bien un engaño de juventud. Aceptaba haberse casado, ocupándose de sus tierras, cuidando a sus hijos, pues ya soñaba con ellos, y siendo modelo de marido al lado de su Pepita. A esto ya no quería llamarlo caída, sino cambio. Sin embargo, quedaban aún 2 dificultades por resolver antes de empezar aquella nueva vida. Una era el disgusto de su padre. La otra era una dificultad aún más grande y grave. Don Luis, cuando iba a ser sacerdote, hizo bien al no defender a Pepita de las sucias palabras del conde de Genazahar, pero ahora, colgados los hábitos y decidido a casarse con Pepita, consideró necesario pedirle las debidas explicaciones. Bien sabía que el duelo es una costumbre no muy justa ni educada y que Pepita no necesitaba la sangre del conde para quedar limpia de las palabras que la habían ofendido. Pero a pesar de esto, don Luis sabía que no podría vivir consigo mismo si no daba al conde lo que se merecía. Supuso que el conde, como jugador que era, estaría aún en el casino a pesar de ser tan tarde. Sin pensarlo más, don Luis fue rápidamente a su casa. Entró sin hacer ruido para no despertar a su padre y cogió 200 duros de oro. Luego marchó hacia el casino. El casino estaba abierto, pero las luces del patio y de los salones estaban casi todas apagadas. Solo en un salón había luz. Allí se dirigió don Luis y desde la puerta vio al conde de Genazahar que jugaba las cartas haciendo de banquero. Otras 5 personas estaban jugando con él. 2 eran forasteros, los otros 3 eran un alto cargo militar, Currito y el médico. Don Luis entró en el salón pisando fuerte. Los jugadores se quedaron sorprendidos al verlo. «¿Tú por aquí a estas horas?», dijo Currito. «¿Viene usted a darme otros sanos consejos?», preguntó el conde. «Nada de consejos», respondió don Luis con mucha calma. «El mal éxito que tuvieron los últimos que di ha sido para mí la prueba de que Dios no me llama por ese camino y ya he elegido otro. Usted, señor conde, me ha convertido. He colgado los hábitos, quiero divertirme, estoy en la flor de la juventud y quiero disfrutar de ella». «Vamos, me alegro», contestó el conde. «Pero cuidado, niño, que si la flor no es fuerte puede morir temprano». «De eso me cuidaré yo», respondió don Luis. «Veo que se juega. ¿Sabe usted, señor conde, que sería gracioso que yo le hiciera perder la banca?» «Tan gracioso como imposible». «¡Ea!», dijo el conde. «Saque usted los dinerillos y pruebe suerte». Don Luis se sentó a la mesa y sacó del bolsillo todo su oro. Aquel dinero era aún más del que el conde tenía en la banca. «No hay que calentarse mucho la cabeza en este juego», dijo don Luis. «Ya me parece que lo entiendo. Pongo dinero a una carta y si sale esa misma carta, gano. Si sale la suya, gana usted». «Así es, amiguito. Viene usted hecho todo un hombre». «Y más de lo que imagina, señor conde. Juguemos». Empezaron a jugar y don Luis tuvo tan buena suerte que ganó casi siempre. El conde empezó a molestarse. «Parece que el niño va a dejarme en la calle», dijo. «Dios proteja a los inocentes». Sin embargo, el conde se ponía cada vez más nervioso. Don Luis se sintió cansado y quiso acabar cuanto antes. «El fin de todo esto», dijo, «es ver si yo me llevo su dinero o si usted se lleva el mío. ¿No es verdad, señor conde?» «¿Es verdad? Pues ¿para qué hemos de estar aquí toda la noche? Ya va siendo tarde y siguiendo su consejo debo cuidar las fuerzas de mi juventud». Curro, dime tú, ¿aquí en este montón de dinero no hay ya más que en la banca? Currito miró y contestó, es evidente. ¿Cómo explicaré, preguntó don Luis, que juego todo lo que hay en la banca contra otro tanto? Eso se explica, respondió Currito, diciendo copo. Pues copo, dijo don Luis dirigiéndose al conde, juego todo a este rey que saldrá antes que su enemigo el tres. El conde, que tenía todo su dinero en la banca, se asustó al verse en esa situación, pero no tuvo otra salida que aceptar. Según el refrán, quien tiene suerte en amores no la tiene en el juego, pero más cierto es el refrán contrario. La buena suerte, cuando llega, llega para todo, lo mismo que la desgracia. El conde fue tirando cartas y no salía ningún tres. Su emoción era grande, aunque tratara de esconderla. Por último vio un rey y se paró. ¡El rey de copas, Dios mío! ¡El curita me deja en la calle! ¡Recoja usted el dinero! El conde echó enfadado las cartas sobre la mesa. Don Luis, frío y tranquilo, recogió todo el dinero. Después de un corto silencio habló el conde. Curita, es necesario que me dé usted una oportunidad. No veo la necesidad. Me parece que entre personas bien educadas... Por esa ley el juego nunca tendría fin, respondió don Luis, y sería mejor no ponerse a jugar. Deme usted otra posibilidad, dijo el conde ya muy nervioso. Está bien, contestó don Luis, quiero ser generoso. El conde volvió a tomar las cartas y se preparó para jugar otra vez. No tan rápido, dijo don Luis. Entendámonos antes. ¿Dónde está el dinero de la nueva banca de usted? El conde quedó confundido y nervioso. Aquí no tengo dinero, contestó, pero me parece que es suficiente con mi palabra. Don Luis entonces, con voz grave y tranquila, dijo, «Señor conde, yo no tendría ningún problema en tener confianza en su palabra si no temiera hacerlo enfadar y perder así su amistad». Porque eso es lo que ocurrirá si yo le presto un dinero que no me pagará, como no ha pagado, sino con mentiras, el que debe a Pepita Jiménez. Como el hecho era cierto, el conde se sintió aún más ofendido. Se puso rojo de odio y ya de pie dijo con voz furiosa, «¡Mientes, imbécil! Voy a destruirte entre mis manos, hijo de mala madre». Esta última frase, que caía sobre la memoria de la persona que don Luis más había querido en el mundo, no llegó a terminarse. Don Luis se levantó, pálido, y por encima de la mesa dio un fuerte golpe en la cara de su enemigo, dejándole una marca. No hubo más palabras ni gritos. Cuando empiezan las manos suelen callar las lenguas. El conde intentó echarse sobre don Luis, pero los que allí estaban lo cogieron con fuerza.